Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. ¿Qué momento vamos a fugarnos? Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. El DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica, apunta al dorsal del crack, la dupa al pedalear, como McFly, vamos pa'
¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage, les habla Miguel González y hoy vamos a hablar del Dauphiné Libéré de 1995. Y para ello vuelve con nosotros Isma, que es un experto en ciclismo de esa época, y también a su vez es un gran admirador del que fue el ganador de esa carrera. ¿Qué tal, Isma?
Pues muy bien y muy agradecido por la invitación de que te hayas acordado de mí para comentar esta carrera que ahora acabamos de poder disfrutarla en la presente edición.
Sí, sí, ha sido justo 30 años después. Bueno, eran unas fechas un poco posterior, no sé si una semana más tarde, porque el Giro también tenía otra fecha. Ima, primero desactivaste tu cuenta de X y la humanidad, eso, ha perdido los hashtags de esas bizarras ciclistas, que estábamos todos pendientes de él, y ahora se puede decir que estás como Miguel Indurain concentrado en Colorado, preparando una posición. Espero que por lo menos te saquen la plaza y no se la cedas al que estaba al lado, como hizo Miguel.
Sí, sí, no, estamos ahí focus, como dicen los chavales ahora, full focus, como dicen ahora. Y bueno, me he tomado un respiro porque la verdad es que sí que usaba un poco para matar el rato lo de los hashtags de bizarradas ciclistas en Twitter. Pero bueno, seguimos por ahí danzando y luego cada vez que me invitáis y hay gente que se acuerda, pues ya sabes que me gusta mucho participar en esto del ciclismo.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Si te sacas la plaza de la oposición, tienes que sacar... reactivar la cuenta y sacar la mayor bizarra ciclista que encuentres en eso, en ese mes, ¿vale?
Bueno, venga, vamos a dejarlo ahí.
Venga, bueno, joder, es que si te sacas la posición, vale por muchas bizarras. Por tanto, presentado Ima, con ese reto como el de Carlos Dantes con el Camino Solitario, el equivalente, y presentado el podcast, procedemos a leer los mensajes de los oyentes y las asociaciones x@pedalvintage y foro Parlamento y Ciclista. Tenemos este mensaje de Sky Blue, dice: ¿creéis que la Dauphiné era bastante más importante que ahora como carrera en aquella época y anteriores como la de Dinor o Le Mans? Bueno, esto lo vamos a comentar un poco cuando lleguemos a la edición de 1995, porque la transición del 94 al 95 va a ser bastante grande. O sea, esto vamos a contestarlo cuando llegue su momento, Sky Blue. Luis Licor dice: Vicente Aparicio tercero y ese año iba de líder para la vuelta. ¿Qué hubiera podido hacer? Bueno, pues es que, claro, que hubiera podido hacer en la vuelta, pero es que tenemos que el que iba a ser de líder era Jesús Montoya, luego fue David García, el líder de Van Esto. Ima, viendo cómo iba la 11 y cómo iba Abraham Olano, pues vamos, es que ni siquiera hubiera podido tener opción de ser podio.
Sí, bueno, yo la verdad es que Vicente Aparicio me parece un corredor que supo dar lo mejor de sí teniendo a Indurain encima. Me recuerda un poco, salvando las distancias, pues una figura como Mikel Landa, ¿no? Que siempre son gente que han rendido o han ofrecido su mayor rendimiento cuando han tenido un líder claro encima, que estaba claro, pues probablemente no iba a fallar, y les ha aliviado de esa presión, ¿no? Liderar un equipo y tener la presión encima de no poder fallar, hay a ciclistas que les ha pesado mucho. En este caso, pues Vicente Aparicio no se sabe porque siempre estuvo supeditado a Miguel Indurain, y yo creo que es algo que no creo que se haya arrepentido nunca.
Sí, le pasa un poco como nos comentó Javier Mauleón, eso, que no es lo mismo eso, es el jefe de filas que gregario y de lujo y hace una buena posición casi por inercia. Juan dice: si la vuelta no cambia de fechas ese año, ¿Creen que Indurain lo hubiese corrido? Pues no. Ahora lo hablaremos con cómo se cambia la preparación esta temporada 95, porque eso es un cambio bastante, bastante importante. George Martin nos dice, con tal de ver a Miguel Ondé con el verde, bueno, ya no lo llevó en esta edición, que se fue en el 96, ya lo estuvimos hablando por X. Melón destrozado dice, destrozado, no destrozado. Las Dauphiné de la era Indurain, suspiros de aquellos años. Pues ya sabemos, ya narramos la del 96, que luego no fueron muy bien las cosas, y esta sí, que aquí sí que fue bien. Javi dice, grandes, felicitados por la de Carlos Andrés, muchas gracias, Javi. Carsus, ¿qué mensaje va a decir? Pues relacionado con la contrarreloj, que es que se la sabe toda. Dice, la mejor crono larga de una vuelta de una semana de Indurain posiblemente, sin mirarlo no recuerdo otra posible. Y más que esto, claro, es que Carsus asociado Dauphiné Libéré, dice, la mejor contrarreloj de Indurain. Yo sabía que la había hecho buena, pero a mí nunca se me había ocurrido que la mejor, el concurso de pasapalabra, mejor contrarreloj de la vuelta de una semana de Miguel Indurain. ¿Tú sabías que era la de Dauphiné 95?
Pues no me había parado a pensar en ese aspecto, pero la verdad es que pues, es una crono de 36 kilómetros, o sea que pues una Dauphiné Libéré que contó con más kilómetros contrarreloj que la mayoría de grandes vueltas a día de hoy. Así que no sé si sería la mejor crono, recuerdo una en la Comunidad Valenciana muy buena también, pero años antes. Pero la verdad es que no me había parado a hacer esa valoración.
Bueno, la de la Comunidad Valenciana anterior la ganó solo por un segundo a Tony Romín. En caso lo decía por las diferencias al segundo. Y como bonus track tenemos el de Josemi que dice, de ese Dauphiné recuerdo a Banesto dominando la carrera. Un Bormann que parecía que iba a poder con la montaña para luego estrellarse en el prólogo del Tour. Y que bien pudo ser el antecesor de Wiggins y los últimos coletazos de Armand de las Cuevas en las contrarrelojes. Hizo algún puestecillo en contrarrelojes cuando volvió a Banesto, pero en pruebas de mucha menor categoría. Terminados los mensajes de los oyentes, como cuando narramos una carrera concreta, siempre hablamos de la edición anterior. Ya he comentado al principio, con el mensaje de Sky Blue, que el contexto del Dauphiné Libre del 94-95 no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en el año 94 la carrera estaba como tocando fondo, estaba muy, muy hundida. ¿Por qué? Los españoles, por un lado, apenas querían ir, porque esos ya no querían ir al Dauphiné Libre. Y luego los italianos quedaron excluidos porque no eran compatibles, ya que el último día del de Giro Italia coincidía con el inicio del Dauphiné. O sea, es que casi era, bueno, es que sin el casi, era imposible correr las dos y los italianos, lógicamente, iban con toda la artillería pesada al Giro Italia. Y en particular, esta edición del 94, equipos no franceses, que tampoco eran escuadrones de la muerte en el 94, van el Novemail y el Lotto, que sí, que podían ser equipos apañaditos para clásicas, pero no tenían gente para la general. Y españoles van el Kelme, que tampoco era todavía, pues luego de la época de finales de los 90, y la 11 que lleva un equipo con Retales. ¿Qué pasó en esta edición del 94? Pues eso, que Bormann, enrolado en un equipo francés en el GAN, no solo gana el prólogo, que hasta aquí el bingo es correcto, sino que gana la contrarreloj larga y gana la última etapa en línea, que junto al Critérium Internacional es su única victoria fuera de contrarreloj. Es que lo de Bormann con las contrarrelojes es que es alucinante, Ima. O sea, es que prácticamente todo su palmarés son contrarrelojes.
Sí, yo creo que de la era moderna, bueno, yo por otro lado, yo creo que Chris Bormann junto a Greg LeMond es uno de los para mí son los dos grandes revolucionarios del material, ¿no? Y luego Chris Bormann yo creo que es de la edad moderna ciclista el primer especialista contrarreloj, ¿no? Luego vendrían grandísimos contrarrelojistas, como ya los había habido antes también. Incluso Indurain, que era coetáneo suyo, pues era gran dominador, pero él era un especialista contrarreloj, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Un ciclista que venía de Gran Bretaña, de un ciclismo un poco diferente y sobre todo de la pista.
Y luego tenemos que en el Dauphiné 94, aparte de lo de Bormann, que Marcel Wiese, antes de explotar, pues se lleva un sprint, Manuel Mañés se lleva el otro, y que Pascal Hervé, que para descanse, que lo hemos perdido hace poco, también sin explotar todavía, y Ronan Pensé, que ya estaba pasado de vueltas, se lleva las etapas de montaña. ¿Y qué se llevó la general? Se la llevó Laurent Dufaux, pero no por ser el dominado, sino por ser el más regular. Hizo unas cronos apañadas, en montaña estuvo ahí. Y pensé quedó segundo y Arturas Kasputis, pues eso, que no subía nada, nada bien, pues quedó tercero. Y nada menos que tres corredores del Chazal, que luego eso tenía que entrar con calzador en el Tour de Francia por ser un equipo francés, que si no hubiera entrado, terminaron en el top ten. O sea, es que si tres corredores del Chazal terminan en el top ten, pues ya te habla de la calidad de la carrera. Entonces, eso, afortunadamente el panorama va a cambiar por completo. Tú, Ima, ¿tú tienes recuerdos de estos años previos al 95 que el Dauphiné estaba muy, muy defenestrado? O sea, es que casi era una carrera de segunda.
Sí, de lo que es junio, el Tour de Suiza sí que tenía, pues no pasa como ahora, ¿no? Pues que igual el Dauphiné Libre, igual no, o sea, el Dauphiné Libre tiene muchísima mejor participación que el Tour de Suiza que está haciendo ahora mismo. En esa época, el Tour de Suiza sí que tenía, pues, más cartel, ¿no? Como se suele decir. Aunque en ninguna de las dos, hasta que llegó Indurain en el 95, solían ser parte de las preparaciones, ¿no? Eran preparaciones totalmente diferentes de cara al Tour a las que se ven a día de hoy. Y sí que la carrera, pues, como has comentado antes, pues estaba, yo creo que tocó fondo porque desde entonces hasta el día de hoy la carrera ha ido increciendo.
Ahora viene la sección del qué estabas haciendo. En tu caso, Ima, esos mediados de junio de ese año 95, ¿qué hacías?
Pues ahí yo, mira, estaba acabando la temporada de ciclismo en categoría infantil, corría entonces en esa categoría, y estaría acabando en el año 95, pues séptimo de GB, imagino, que de entonces, que ahora no sé ni qué curso será.
Pues en mi caso yo, bueno, estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque era el curso 94-95 era el que me cambié al instituto cuando me echaron los curas, por tanto el curso que repetí y que, vamos, lo pasé con la gorra, porque o sea, prácticamente no tenía que hacer nada. Y esta vez con los exámenes finales y justo el inicio del Dauphiné coincide con cuando el Madrid gana la Liga de Valdano, con el gol de Zamorano y de Amavisca contra el D, porque que no veas cómo me jodió. Que por entonces, como el Madrid no ganaba tanto, pues que ganase una liga jodía bastante, cuando el Barcelona venía de ganar cuatro seguidas. Y me jodió bastante, y encima mi amigo Mario, que era más que del Depor, era una locaza de Bebeto, pues terminamos bastante jodidos ahí en una casa de madridista, bueno, terminamos jodido, pero luego nos pegamos una fiesta, bueno, que acabamos apoyando cabeza con cabeza, meando en un parque, así los dos, pero claro, sujetándonos así como si. Como las torres, tío, de las del Día de la Bestia, así he torcido los dos nuestros cuerpos, pues juntos y apoyando las cabezas así para poder sujetarnos. En general, muy feliz, porque llevaba ya desde el colegio de curas, desde que empezó a ganar Indurain los tours, bueno, empezaron en el 91 lo disfruté en el campamento, pero ya desde el 92, por lo menos ahí, mi padre que estudia, luego no estudiaba, pero por lo menos no me dejaba libertad y ya empezaba a saborear una libertad tras 4 años de prisión o de, yo qué sé, preventiva condicional, pero vamos, que bastante alegría me dio ese verano del 95 que se avecinaba. Vamos ya con la temporada 95, que es una muy importante por el cambio de fechas de la Vuelta a España, que ya sabéis, se disputaba meses de abril y mayo, para se pasar al mes de septiembre. Esto trastoca por completo el calendario, no solo nacional, sino internacional, y con Indurain va a haber cambios. ¿Por qué? Porque se busca repetir un mismo plato que había dado éxito los años previos, pero se hace con distintos ingredientes. Porque el cambio de fecha de la vuelta va a condicionar el calendario. Entonces, las bases son claras. La primera, que hay que empezar a entrenar en diciembre con los entrenamientos. Miguel cogía peso. Joder, ¿tú te acuerdas las fotos de Miguel cuando hacía las fotos de presentación? Joder, que parecía ahí que se había comido unas cuantas fabadas.
Y no solo Miguel, ¿eh? Tú a día de hoy te paras a ver fotos de los ciclistas en los años 90 y no solo de principio de temporada, comparas con los ciclistas a día de hoy y ahora están muchísimo más finos, aparte bueno, que casi no dejan de andar en bici durante todo el año. Pero sí, Indurain yo creo que es las últimas generaciones ya de ciclistas que dejaban la bici de lado totalmente un mes, que se hablaba que sí solía ir a cazar y bueno, pues cogía peso porque además era un hombre muy corpulento y a mí me alucina todavía cómo subía con el cuerpo que tenía, vamos.
Sí, bueno, en realidad él decía que sin tocar era 2 semanas, pero bueno, que a lo mejor luego hacía una hora, no sé qué, pero eso sí, que era más o menos un mes, pues casi prácticamente sin entrenar, salía a cazar, pero vamos, no perdería muchas calorías y claro, pues como los ciclistas son máquinas de quemar calorías, están acostumbrados a meter, a meter, a meter, que al momento que paran, pues siguen metiendo y como no queman, pues se ponen. No tanto como Ulrich, pero que eso ya era una exageración o Betancourt, pero sí, pues sí que se le notaba. Y eso había que bajarlo. Y no había preocupación porque esos objetivos no eran como ahora, que llegan a la primera carrera y están como aviones, pesa Benepul, nadie ni te digo Pogacar. Pues eso, si el mejor del mundo llegaba a 2 minutos, pues no pasaba nada porque se sabía que sus objetivos quedaban lejos. Entonces, empezaron a entrenar el 1 de diciembre y 52 días de competición, la máxima. Si algo funciona, no lo toques. Lo que pasa es que este año había que tocarlo por el cambio de calendario. Entonces, en la parte inicial, pues es prácticamente lo mismo. O sea, va por el levante, buscando el buen tiempo, que igual te comes lluvia, pero eso, se busca el buen tiempo, acumular competición y sin exigencias. A lo mejor hay una control, lo hago mejor, pues vale. Si llego una etapa de montaña, llego en la grupeta, pues no pasa nada porque queda mucho tiempo. Hay una pequeña novedad este año porque la Vuelta a La Rioja también se ve afectada por el cambio de calendario. En el 94 se disputaba final de temporada, más o menos por las fechas de la Vuelta a España ahora, y se desplaza y Burela corre y la gana. Bueno, la gana porque la participación es bastante perruera. Yo no sé si te acuerdas, Ima, que salió que Banesto había ganado la Contrarreloj por equipos, y dice, joder, Banesto una Contrarreloj por equipos. O sea, ¿cómo tendrán que ser los rivales para que Banesto ya gane una Contrarreloj por equipos?
Pues en el 95, no sé todavía, pero la Vuelta a La Rioja durante muchos años invitaba a los mejores equipos amateur españoles, porque solía ser la única vuelta profesional española en la que solían competir de aquella, pues el Kaiku, el Baqué, Iberdrola llegó a competir también, el CAI, equipos que eran punteros en la categoría en el campo amateur, que eran equipazos, que a día de hoy no hay equipos así. Y solían competir, pues imagínate, pues solían competir todos los equipos españoles y algunos equipos amateur.
Claro, pues eso te habla del nivel, o sea, estamos hablando de nivelazo en amateur, pero claro, el salto a profesionales, sí. pues claro, pues
eso es.
Es que me parece, no sé si fue la Fundación Euskadi la que quedó segunda, o sea, que imagínate la Fundación Euskadi, que luego tú te acordarás, sí, que vamos, que dabais las palmas y quedabais antepenúltimos en las cronos del Tour de Francia, pues eso, que quedase segundo, pues ya te habla del nivel que había, pero bueno, si era fan de Indurain, toda victoria contaba. Y el cambio importante es que lo del Giro del año anterior, aparte de que jodió bastante quedar tercero, cuando estamos acostumbrados a ganar, dicen, mira, lo ha dejado muy cansado, la montaña es muy dura, y sobre todo se notaba que dejaba la tercera semana muy agotado a Miguel Indurain. Dice, venga, pues vamos a prescindir del Giro y vamos a hacer un calendario alternativo. Hay que reproducir los días de competición. Y sobre todo es muy importante este año que Miguel llegue fresco. ¿Por qué? Porque hay objetivos ambiciosos a final de temporada. No es como antes, que acababa el Tour, pues a lo mejor Mundial sí o Mundial no. Este año hay casi más objetivos después del Tour que antes del Tour, porque tenemos nada menos que el Mundial de Contrarreloj, que se estrenó el año anterior, primera vez que Miguel Indurain le va a correr, el Mundial famoso de Duitama, que bueno, es una ocasión única, lo vamos a preparar perfectamente, y luego se iba a intentar el récord de la hora. Luego quedaban tres grandes retos. El Tour de Francia se podía decir que iba a ser el primero, había que llegar fresco a esa final de temporada. Luego hubo gente que decía, oye, pues igual Miguel Indurain corre la Vuelta porque no ha corrido el Giro, pero es que realmente no estaba previsto que corriese la Vuelta a España, porque eso, porque sus objetivos iban a estar en otro continente. De modo que tras la disputa de la Vuelta a La Rioja, pues eso, se llega al gran problema de que hay que simular los días de competición por del Giro. Entonces, como se había acumulado una semana más, dice, pues ya está, ya lo tenemos, la ecuación. Corremos Midi Libre y Dauphiné, que van a ser casi una semana más otra semana, 2 semanas, más la que llevamos, y hasta las 3 semanas, y más el Campeonato de España, pues llegamos a los 52 días de competición, que era la fórmula que daba éxito en Indurain. Si llega a 52, ¿para qué te vas a complicar un hacer 51 y 53 si los 52 funcionan? Yo aquí lo comprendo perfectamente a Banesto, aunque sean siempre muy, muy cuadriculados y un poco de cambios. Y como era un calendario distinto, había dudas. Hay que guardarse unas en la manga, esto era muy importante. Oye, no sabemos cómo va a terminar Miguel Indurain en el Dauphiné. Bueno, realmente la última carrera va a ser el Campeonato de España, pero ahí unas 6 días antes del turno había cambio posible. Vamos a guardarnos el comodín de la Volta a Cataluña, que también tenía cambio de fechas este año, última semana de junio. Oye, pues que no termina bien el Dauphiné, que le falta un poquito de competición, pues venga, metemos la Volta. Pero en principio, si sale bien el Dauphiné, nos plantamos, como decíamos con Joaquín Prats, los comodines Endesa, en el precio justo. Y entonces, pues eso, Miguel Indurain va con una progresión creciente, los que somos fans nos poníamos nerviosos, que no gana, pero eso ya en mediados de abril llega la victoria, sobre todo más competitivo en contrarreloj, altibajos como el Pajarón en Lagos de Covadonga, no daba chorreos, ganamos Midi Libre sin abusar, incluso Borna nos derrota en la crono, pero van llegando las victorias, y así nos plantábamos en el Dauphiné Libre. Ima, si tú eras fan de Indurain, que imagino que sí, que te gustaría el Navarro, pues esto era, joder, como el que va siguiendo el equipo de fútbol en la liga, pues esta semana empatamos, no sé qué, iba bien la cosa, o sea, tenía buena pinta a la salida del Dauphiné Libéré de que el camino era correcto para ganar el Tour de Francia, porque eso, vamos a ver el Dauphiné Libéré, no que era la máxima ilusión ganar el Dauphiné Libéré, sino que si se le ve el Dauphiné, se ganaba, se podía hacer muy bien el Tour de Francia.
Sí, a ver, hay que poner en contexto que, pues, que era un ciclismo totalmente diferente al que estamos acostumbrados a día de hoy, como has venido explicando, ¿no? O sea, es el líder que se va poniendo en forma según van pasando las carreras. A día de hoy eso es impensable. O sea, que un Pogacar o un Vingegaard pues estuviese llegando en una París-Niza a 10 minutos uno del otro, ¿no? Pero era Indurain ya llevaba 5 años, o bueno, era su quinto año de reinado, con una fórmula que, como has dicho, funcionaba, 50 y tantos días de competición, Levante, luego tal. Sí que en el primer tour corrió la vuelta, luego corrió 3 giros y era el primer año pues, que afrontaba el Tour de Francia sin correr una grande previa, ¿no? Eso sí que despertó en el aficionado de a pie un poco de incertidumbre, así somos, ¿no? Parecía que iban a innovar y que, bueno, ¿cómo no van a correr el giro, ¿no? Pues, si lo ha corrido los 3 años anteriores, pero lo que has dicho, había unos grandes objetivos después del Tour, o sea, Indurain quería ser campeón del mundo, eso yo creo que es lo que no ha ganado, que él, yo creo que sí. Siempre lo ha comentado, ¿no? Que ser campeón de línea en ruta es algo que lo tenía entre ceja y ceja. Y como has dicho, pues se optó por una serie de carreras de las cuales llegara fresco al Tour de Francia y que no acabara, pues, como en el año contra, pues, en el 94, ¿no? Que ahí sí que acabó un poco más pidiendo la hora, entre comillas. Entonces, bueno, pues hicieron una preparación alternativa, como has dicho, fueron poquito a poco llegando las victorias y se fue asentando, ganando vueltas, pues la Vuelta a Rioja no tenía nada que ver con el resto de vueltas que corrió. En Asturias sí que tuvo una pájara que Vitesse Guerin y Iñigo Cuesta sí que la acabaron ganando o quedando delante de él. Y luego ya, pues bueno, pues fue a Francia, ni libre, con derrota por, creo, por 1 segundo, ¿no? O algo así, o 10 segundos sobre, o sea, Bormann respecto a él. Y en estas, pues se presentó en la salida de la Dauphiné Libéré.
Bueno, derrota en la contrarreloj, pero luego Carson nos dirá las milésimas de segundo, pero eso, la general se la llevó, pero no ganó la contrarreloj. Y no solo Indurain iba en progresión creciente, sino que tenemos que Banesto, que pasaba totalmente desapercibido, o sea, es que teníamos, por un lado, que era 11, ganaba todas las carreras, y lo Banesto, y qué hacen los Banesto, y qué hacen los Banestos, que casi iba, Indurain parecía que en vez de Banesto estaba corriendo en el Estrella Polar o en el Gorgoroso, porque, joder, vaya banda que no gana una sola carrera. Pero llega el mes de junio. Y Banesto, pues eso, lleva una preparación paralela a su gregario, o sea, a su jefe de filas y pumba. Llegamos a la clásica de los Alpes, que se disputaba el día anterior del Dauphiné Libéré, que eso era una maravilla, tener clásicas que se disputaban antes de una gran vuelta con la misma organización y por tanto iban los mismos equipos que se desplazaban. Conectan la televisión y vemos a Gerard Rouge, a Arrieta y a Santi Blanco escapados. Pero no escapados que yo que sea, que pueden hacer cosas bonitas, sino que ya no los trincan ni de coña. Luego cedió Santi Blanco, hicieron un doblete con Gerard Rui y Arrieta. Indurain hizo una buena plaza, estuvo controlando a los Festina. Por tanto, ya los maestros estaban como aviones, y eso lo vamos a ver, que aquí Carmelo Miranda y Vicente Aparicio, por supuesto Indurain, van a ir muy fuerte. Y luego, una semana después, o sea, bueno, una semana antes del Tour de Francia, van a hacer triplete en el Campeonato de España. O sea que esto es una fórmula que Banesto lo tenía bastante bien controlada. No solo Indurain va en progresión creciente, sino que el equipo nos la pela las demás carreras, porque nuestro objetivo es el Tour, y como lo único importante es ver cómo están los motores, pues vamos a ver, ya vamos a programar picos de zona para los gregarios este mes de junio, y eso se va a notar en este Dauphiné.
Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Que las preparaciones que hacía Banesto con el aval de tener un ciclista como Miguel Indurain en el equipo, pues claro, eso te hacía mantener una tranquilidad a todos los niveles de staff y de gregarios y de no meter una presión innecesaria al equipo de cara a preparar bien el tour, que lo que hacía era, pues, bueno, una buena dinámica que hacía que sí que llegaran a junio como este año en el 95 y llegará, pues es como aviones, ¿no? Como has comentado, Vicente Aparicio, Carmelo Miranda, Ramón Chugoza Arrieta, o sea, Gerard Rué. Es que era un equipo que sin grandes nombres, ¿no? Porque el Indurain eclipsó a todo el mundo, realizan unas vueltas que me río yo de los UAE a día de hoy.
Sí, pero esto, por ejemplo, ahora vemos que los fans de Movistar o los haters de Movistar, porque es que no hay término medio, no hay gente que es indiferencia, o eres fan o eres hater, se analiza todo, pero es que se analiza todo, se analiza la carrera del Pau. O sea, estamos en la Challenge de Mallorca, llevamos tres etapas, porque la UCI está en gilipollas, que ha dicho que tiene que ser carreras independientes, llevamos tres trofeos, para que la UCI no se indigne, tres trofeos de la Challenge de Mallorca, y ya la gente empieza a vaticinar lo que va a pasar en el Tour de Francia. Joder, vaya banda, o qué bien lo están haciendo, que no sé qué, con la Challenge de Mallorca. Pues es que esto, el oyente más joven, pues un chaval que tenga 20, 25 años, dirá, joder, y el equipo, o sea, es que el Banesto, se puede decir, si quitabas Indurain, lo hacía igual o peor que Movistar, por lo menos esta temporada 95, es que no se comían un colín.
Claro, pues como yo me agarro lo que te he comentado, es que tenían un ciclista que era la piedra angular del equipo, porque era el mejor ciclista del mundo en aquel entonces. Uh-huh. Y el equipo giraba en torno a él. Es que ahí no había ninguna duda, no había hueco a que ningún ciclista pues reclamara un mínimo de protagonismo, ¿no? Igual con Armand de las Cuevas sí que ocurrió y le dieron boleta, pero yo creo que durante el reinado de Miguel Indurain en el ciclismo y en el Banesto en concreto, fue la única ocasión en la que trascendió así alguna pequeña situación de ese tipo. El resto, ya te he dicho, yo creo que todo giraba en torno a él y hacía que sus resultados la avalaban y hacía que toda la preparación del equipo pues increciendo de cara a junio-julio y durante el resto del año no se les metiera presión. La 11 era el equipo que se le oía durante todo el año, la 11 desde febrero ganaba y era el equipo español al cual se veía, ¿no?, en las fotos levantando los brazos. Para esto iba chino-chano, ¿no?, como suele decir, y hasta con un objetivo claro, que era el Tour.
Sí, pero por lo menos otras temporadas, pues eso teníamos. Lo de Julián Gorospe en el 93, ya François Bernard en el 92. Sí. Luego Perico Delgado, los años que estuvo, que bueno, iba a la vuelta cuando se disputaba en abril, que luego se estrellaba, hizo una gran vuelta en el 92. Pero es que en particular, esta del 95, habrá que mirar lo que hicieron, pero vamos, es que cuando se ha ido Melchor Mauri, luego por desgracia la muerte de Antonio Martín y la lesión de Zarrabiria, es que era un equipo que no estaba haciendo prácticamente nada, pero eso, como confiábamos en Miguel Indurain, pues nos daba igual que no se hiciese nada, que es algo impensable ahora con Movistar, que si tienes 3 meses que no han ganado nada, pues eso, se van a comer los mocos en el Tour de Francia. Vamos ya con el recorrido de este Dauphiné Libre de 1995, que es algo que a mí me gusta muchísimo, que es que se utilice como simulador del Tour de Francia. O sea, por ejemplo, en Fórmula 1 se utiliza Montmeló para simular cómo van los motores. Pues aquí va a ser muy parecido con el Dauphiné Libre. Es una carrera francesa, no era la misma organización, pero eso, se hacía un guiño al Tour de Francia y dice, pues a ver, es una carrera de 8 días que se disputa del 4 al 11 de junio, ya bien calorcito, aunque bueno, va a haber algunos puertos con nieve, y termina 3 semanas antes del Tour. Aquí ya pocas piezas había que retocar, como acabes, pues más o menos es como se te va a quedar el coche, aunque bueno, abrimos comillas, que tanto le gusta a Saúl, lo de Riis en el 96, pues bueno, ya fue el me caigo de la cama. Hizo una mierda de Dauphiné y luego vuelve en el Tour, pero bueno, ya sabemos las cosas que hacía Riis. Pero eso, en el mundo normal, dentro que en el ciclismo, pues hay pocas cosas normales, pues eso, si como terminases el Dauphiné, pues podían mejorar un poquito, empeorar, no sé qué, pero más o menos daba muchas pistas. Entonces, como es un simulador, pues vamos a intentar simular una semana como es un Tour de Francia. ¿Con un prólogo? Pues ponemos el mismo prólogo, 6 o 7 kilómetros, ¿para qué tocarlo? Porque no vamos a poner un prólogo más pequeño, porque eso ya ni prólogo. La primera semana de etapas llanas del Tour de Francia, que se hacía tediosa, que a mí me encantaba, pero a la gente se ponía muy ansiosa, más que marcan sorpresa, sorpresa, pues una primera semana de aquí de Dauphiné, 2 etapas llanas. Aquí 2 etapas llanas, porque es un tercio de lo que se puede, pues eso, 2 etapas llanas. Y luego ponemos una crono larga, bueno, larga, aquí era media distancia, 36,5 kilómetros, como has dicho, Inma. Es que esto ahora sería de ultrafondo ahora en el ciclismo actual, pero 36 kilómetros y medio en esa época, pues era una crono de media distancia.
Sí, 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 tal cual. O sea, es como si las cronos que ponen ahora pues, de 17 kilómetros o 15, sería algo parecido.
Entonces eso era, simulando el Tour, una crono de media distancia, porque claro, ponerla más larga ya para una semana con dos etapas de montaña, pues ya quedaría demasiado equilibrada. Y luego se van a simular los dos bloques de montaña con una etapa de media montaña entre medias. Entonces ponemos el Mont Ventoux con final en Carpentras. Luego pues ya analizaremos, pero eso, que la gente recuerde la etapa de Aerospoli, se terminaba abajo, monopuerto, pues eso, más o menos ese tipo de etapa, va variando los kilómetros, que no me lo sé de memoria. Luego vendría una etapa de media montaña que iba a simular la fase del macizo central del Tour de Francia y quedaría una gran etapa alpina, un pepino de etapa tipo Tour de Francia, con Hors Catégorie, que creo que se dice así. Y la etapa final, en vez de París, van a poner un circuito mundialista, que ya daremos detalles de cuál va a ser, pero eso básicamente se puede resumir. Eso, que los combates van a ser prólogo, contrarreloj individual, la etapa de que se sube el Mont Ventoux, una etapa alpina con tres pepinos y una etapa de media montaña. Y más, se puede decir es que es un test perfecto para el Tour de Francia, porque es que incluso son las mismas carreteras y puertos que luego se suben en el Tour de Francia.
Sí. Un test, vamos, que ni pintado, ¿no? Como has dicho, además guardando las proporciones, es el prólogo, bueno, que ahora ya no se estila tanto. Luego, pues un sector de etapas destinadas a llegar al sprint, con un porcentaje de etapas de media montaña, y luego pues una gran etapa de alta montaña, pues con Croix de Fer, que se subía. A mí me parecía algo pues, muy, muy equilibrado, porque tenía kilómetros de contrarreloj, pero luego también tenía. Es que es difícil de transmitirlo a la gente que igual no lo vio entonces, porque en ese aspecto sí que veo ahora, cuanto más veo vídeos de entonces, más veo la diferencia con el ciclismo de a día de hoy. Pero bueno, era la manera en que se preparaban las grandes vueltas y ahí tenían un test perfecto.
Sí, porque sobre todo estaba el equilibrio, porque si eras un paquete en la contrarreloj, hacías una crono de 36 kilómetros y medio, te podían caer 4 minutos y vamos, ya podías ser Marco Pantani en el Giro del 99 que te comían los mocos. Entonces había que ser completo para ganar cualquier tipo de carrera y por eso teníamos a los Gales Tour, a los Tony Rominger, que vamos, que eran dificilísimo de batirlos si estaban en forma. Ese es el recorrido. Ahora vamos con la participación, que aquí, lógicamente, el bloque de equipos va a ser franceses, pero la llegada de Indurain lo va a cambiar todo por completo. ¿Por qué? Porque pasamos a tener una carrera del año 94 disputada por gente que no va a pintar absolutamente nada en la general, a tener nada menos que el máximo favorito y el ganador de los 4 últimos Tours de Francia. Esto lo cambia todo. Y encima, le sumas la inclusión del Motorola, un equipo norteamericano-estadounidense que se apunta a la fiesta, que los Festina suben el nivel, ya sea porque subieron el nivel, y que los Castanoma también subieron el nivel. Y luego tenemos que, contra todo pronóstico, Portmann va a ser más que un contrarrelojista. Él, Ima, anuncia: mi objetivo va a ser top 10 en el Tour de Francia. Yo cuando lo vi, digo, este que se ha fumado. Pero luego, claro, luego con este Dauphiné que vamos a ver, oye, pues igual el porro pues no es tanto porro.
Sí, sí, yo me acuerdo de aquel intento de transición, intento no, o sea, llevó a cabo la transición de ciclista especialista en contrarrelojes, sobre todo cortas, y pues a intentar ser un corredor de clasificaciones generales, y bueno, adelgazó y sí que se puso como objetivo eso, pues es el top 10 del Tour. Yo me acuerdo de leer eso, me sorprendió mucho, pero después de ver la Dauphiné Libre que realizó, pues bueno, tenía su fundamento que el hombre dijera aquello, ¿no? O que su equipo apostara por eso.
Sí, sí, bueno, es que luego porque luego se pegó su Tour de Francia, por desgracia, duró medio prólogo. Pero vamos, que para mí, con lo baratos que están siempre los top 10, yo creo que sí que lo pudo haber logrado, sobre todo en esos Tours grandes que tenían tanto peso las contrarrelojes y que por mal las hubiera hecho como mínimo entre los 5 primeros, y eso te podía dar 7-8 minutos de ventaja respecto a un paquete de la contrarreloj. Por tanto, ya tenemos la participación, ya tenemos el recorrido, ahora vamos con los mayores, que los patrocina la marca Santini, la marca, o sea, se respetan los colores principales del Tour de Francia, amarillo para el líder, pero ojo, no como ahora que es Crédit Lyonnais, que entregaban el leoncito, sino que era Crédit Agricole. Y no nos liemos porque luego Crédit Agricole entra como relevo de la estructura del GAN, previamente la CIT y previamente el Peugeot, era el sponsor del maillot de amarillo Crédit Agricole de este Dauphiné Libéré. Luego el maillot de la montaña lo carga con el Tour, blanco con topos rojos. No me preguntéis el sponsor porque de las pocas fotos que tengo se ve solo que acaba en Ani, acabado en Y, no Ani la de la película esta, el musical, sino que no sé, algo de Tiffany, no sé qué, pero no he podido precisarlo. Y lo de los puntos, yo creo que era un verde oscuro muy similar al del Tour de Francia, pero ojo, yo creo que este año no hubo clasificación por puntos, luego precisaremos cuando tenemos las clasificaciones finales. Es que esto, la gente que no se piense que es algo raro, que se hizo algunos años en algunas clasificaciones importantes, carreras importantes como la Vuelta a Cataluña y el Tour de Romandía más recientemente. Entonces, Ima, empezamos con el prólogo de Vian a Leven, que son 6,7 kilómetros, una distancia muy, muy Tour de Francia. Y va a ser un aviso de lo que pasa en el Tour de Francia, porque vamos a tener lluvias. Es que parecía que, no sé, en la época de Indurain, eso ya en el Tour del 96 tuvimos lluvia, en el prólogo, aquí lluvia, la vuelta del 97, eso ya después de Indurain. Va a montar un 53-11, lo mismo que va a pasar en el Tour. Que está complicada la cosa, la espada, mucho riego para adentro. Un circuito revirado, con una subida en la parte inicial dura, o sea, va a ser un poco la gente que recorre el circuito de Le Puy du Fou, estreno del Tour, los prólogos del Tour del 93 y 99, el mismo circuito, que era una subida dura en la parte central. Aquí va a ser la parte inicial, es subirlo, ya bajarlo y ya recta. Y bueno, se puede decir, Inma, que primero no toma riesgos, que para ser un prólogo, para ser el Dauphiné, pues un puesto está decente, y que te gane Bormann, pues está todo en orden, se puede decir.
Sí, un Bormann que entonces nos pareció que voló y creo que realizó una media de 48 con algo kilómetros por hora, que igual a la gente, a los más seguidores de los datos a día de hoy, con toda esta información que hay, les parece poco, pero como has comentado, había un repecho en mitad del recorrido y había lluvia, era un recorrido revirado. Y luego, segundo queda Thierry Magui, un otro especialista en prólogos también, este francés. Y tercero queda, entra Miguel Indurain.
Pues eso, un prólogo bastante, bastante aceptable, porque eso, porque Miguel no tomó riesgo, va a ser un poco como lo que vamos a ver en el Tour, pero claro, aquí, como la subida condicionaba tanto, Miguel la hace rapidísimo, que por cierto va a ser el primero en la cima. Se va a poner líder de la montaña, por eso va a salir con el maillot a topos en la siguiente etapa. Y también vamos a tener que Vicente Aparicio va a hacer un gran parcial, va a acabar sexto. Es verdad que él salió con unas mejores condiciones. Y como curiosidad, un ZUX o que Santi Blanco fuese en el puesto de copiloto del coche de Vanesto, ¿por qué? Porque como era un poco torpete en el curveo, dice, pues mira, fíjate en Miguel Indurain y aprendes cómo se traza. Pero eso, Santi Blanco llegó tarde y que se fue a Sevilla, perdió su silla y tuvimos otro copiloto. Y a lo mejor si no hubiera el copiloto, pues no hubiera tenido esa caída los años más tarde en la Vuelta a España que rozó con la biela el suelo y se fue. Perdió la verticalidad y perdió también esa posibilidad de victoria de etapa. Por tanto, con este prólogo empezamos ya el Dauphiné en sí con la primera etapa de Viana, la primera etapa en línea de Viana Montalieu, 225 kilómetros. Que estoy mal, nos ponen ahora una etapa de 225 kilómetros y tenemos una huelga.
Pues a día de hoy, en una vuelta de una semana, difícil de ver una etapa de 225 kilómetros, sí, como has comentado.
Una etapa que va a ser llana, únicamente con la cota de Vian de tercera categoría en el kilómetro 66, y bueno, pues va a tener su historia, ¿por qué? Porque se forma un corte de 18 corredores, el Kelme va a asumir la persecución hasta que Vicente Belda se le echa las narices, por no decir otra palabra, y dice, oye, pues mira, que tire tu tía, y es Vanesto el que tiene que coger las riendas, y los trincan ese grupo de 18, y se termina marchando dos corredores, que son Laurie Aus y Pascal Lanz. Los equipos franceses son los que asumen la persecución, y también el Motorola, y luego la neutralización, y se llega a un repecho de 3 kilómetros, pero eso, un repecho, no penséis una cota, o sea, es que si ni siquiera es cota, pues es un repecho, pues imaginaos la porquería que sería. Y Miguel Indurain, con el maillot de la montaña, pega un leñazo y solo le puede seguir Chimil, que luego vale, le rapiña la etapa, que esto parecía como una maldición misma. Cuando Indurain hace una exhibición, una etapa en línea, siempre quedaba segundo. Con Brunel, que ya lo narramos contigo en esa etapa, con, ya la, con Eric Breu, que en la Comunidad Valenciana en el 93, y aquí con Simil. Dan la rabia esas exhibiciones que hacían Duren, que siempre se ha aprovechado, bueno, se ha aprovechado otra vez, cada uno hace su papel, pero esa pena, Inma, que eso, que siempre que hacía una exhibición, porque joder, ese repecho de mierda, soltar a todo un pelotón en una etapa que iba a ser el sprint, hacer segundo, pillar 6 segundos de bonificación, con ese maillot de la montaña, joder, que era un lucimiento especial, que subimos a imagen a X, pero bueno, la rabia de que no se vea la etapa, pero joder, es que esto tiene una pinta, prólogo, tercero, que a pesar de la lluvia, una etapa que iba a ser el sprint, segundo, lo que se dice, ni tan mal.
Sí, parece que Indurain, desde que empezó a ganar los Tours, pues se acabó... se acabaron las victorias en línea, ¿no? Las dos etapas que tienen en línea en el Tour ganadas son previas a las victorias en la general, y aquí parecía un poco pues que estaba destinado a eso, ¿no? Como has dicho, se le pega a Andrei Chimil, pues, que es un corredor que era duro de pelar en este tipo de carreras en línea, ganador de Roubaix, de Flandes, y claro, pues es el único que consigue batir a Miguel.
Pues eso, este comienzo, todo el rédito se traduce en 6 segundos de bonificación, pero eso, a efectos de la pinta que tiene, joder, si en un prólogo mojado, si en esta mierda de etapa hace segundo, pues joder, cuando llegue a su terreno, vamos a ver qué tal le va a ir, pero bueno, vamos etapa a etapa, como Rambo día a día, segunda etapa de Charbonnier-Lisbain a Guilherand-Granch, como me estoy viendo David Guilherand, me va a pegar una colleja, pero bueno, yo lo he pronunciado como he podido, 173 kilómetros, eso sí lo he dicho bien, y la etapa es algo más dura que el día anterior, pero bueno. Sin tirar las campanas al aire, porque eso, porque se lanzan las campanas, que mezclan los refranes como Amador, un puerto de cuarta y uno de segunda de la Lubesque, que está a 61 kilómetros de meta. O sea, por tanto, pues eso, Ima, un puerto de cuarta y uno de segunda a 61 kilómetros de meta, pues eso, que puede haber algo de movimiento, pero en principio deben llegar al sprint.
Sí, pues eso, con lo que has dicho. Una etapa de perfil cuasi plano, con las dos únicas cotillas que había lejos de meta, y bueno, pues estas dos primeras etapas cumplían con el cupo de etapas relativamente llanas que había en la Dauphiné, y estaba destinada pues a llegar al sprint, no llegaba masiva.
Empieza soplando el viento en la primera hora y se hace con las orejas tiesas, son Van Stigar los que copan las posiciones cabeceras, pues por los buenos puestos que tuvieran en el prólogo de Chris Bormann, y es Dominic Arnaud el que se pira, llega a tener 4 minutos y medio de ventaja máxima, pero es neutralizada, pues un corredor solo no suele ir a ninguna parte, y David García de Baresto, que luego hará una grandísima vuelta a España, creo que acabó en el top 10, esa primera edición en el mes de septiembre, tiene una caída bajando en el puerto de segunda categoría de la Lovesque, y luego Medan y Mogó, que todavía estaba aquí dando guerra, intentan escaparse a 30 kilómetros de meta, pero es el motor el que quiere sprint y hacen bien en tirar porque se va a llevar la etapa a su velocista Benstra. Radaeli, que era un corredor que lo conocemos por ganar las metas volantes en la Vuelta a España, Mauro Radaeli es segundo, y Gabriele Misaglia es tercero, Misaglia, porque la Clia es ya, es tercero, que era un corredor David perfil David Echevarría. Estos puestos en los sprints, Ima, nos habla de que no se trajeron sprinter bueno. O sea, se trajo buenos corredores para la general, como Indurain, como Richard Virenque, pero claro, si te gana el sprint Benstra, que no era precisamente Jeroen Vilnevels, Radaeli, que era un corredor de metas volantes, está hace segundo, y Misaglia, que era un corredor, eso, pues un perfil de David Echevarría, hace tercero, pues se puede decir que aquí se trajeron velocistas tipo los que se llevan a las etapas de la Vuelta al País Vasco, que gente rapidilla, pero no sprinter puros.
Sí, pues eso, un Dauphiné Libre que te ofrecía dos etapas para los sprinters, que a día de hoy cualquier equipo con sprinters hubiera apostado fuerte por llevarse estas dos etapas, y como has dicho, ¿no? Pues los equipos optan por traer hombres rápidos, pues del perfil de que los suelen acudir a la Itzulia, como has comentado. Y muestra de ello es pues que el holandés del Motorola, que no era un velocista puntero ni mucho menos, pues gana la etapa después de haber hecho tercero el día anterior.
Pues eso, una etapa con poca historia. Los fans de Indurain, pues nos llevamos el palo tremendo que todavía no nos hemos recuperado, que perdía el maillot provisional de la montaña. Pero bueno, luego lo vamos a recuperar para volver a perderlo. Y Thierry Magui bonificaba un segundo. Pues eso, se ponía más cerquita de Bormann. Pero poca influencia va a tener porque si no gana ninguna posición, pues poco va a cambiar respecto al siguiente, la siguiente etapa, que ya es un plato fuerte, Inma, la contrarreloj. De Tan al Hermitage, de 36 kilómetros y medio, esta vez sí vamos a sacar la espada, nos vamos a poner el casco, que nosotros nos pusimos la gorrita, y el recorrido va a presentar algún repecho y zonas con cambio de ritmo. Va a haber viento en contra en la parte inicial, que va a tornar a ser de costado en la parte intermedia y ligeramente, solo ligeramente, a favor en la parte final. Y como dijo Carsu Sigma, aquí Miguel Indurain, no habíamos cogido el liderato, pega aquí un señor palo y esto sigue teniendo una pinta muy, muy buena, porque va a hacer un pepino de contrarreloj.
Sí, pues eso, 36 kilómetros contrarreloj y Indurain ya pues pega el puñetazo sobre la mesa, ¿no? De la temporada y dice, bueno, se puede decir que ya estoy en forma, la gente esté tranquila, que voy a llegar al Tour, pues como acostumbro, ¿no? Yo creo que esto fue sí que fue un punto de inflexión en la afición, en que dijo, bueno, estamos en el camino bueno, ¿no? Se vio que a un especialista como Bormann le metía un minuto y pico, un minuto 08 creo que le metió, que a Thierry Magui le medía casi 2 minutos, a Armand de las Cuevas quedaba cuarto a un mundo también. Entonces, ostras, ya que el tercero queda 2 minutos, que le doblarías en una etapa contrarreloj de una vuelta a una semana, pues dice mucho, ¿no? Quinto quedaría Vicente Aparicio, del que tanto estamos hablando a día de hoy.
Yo estaba con una tensión tremenda, siguiendo la evolución del Dauphiné, pero claro, el test verdadero era contrarreloj. Estaba súper, súper nervioso, cuando lo leo en el marca, uff, esto qué buena pinta tiene. Carsus, que nos va a ir, tranquilo, ahora te damos los pasos intermedios, que esto es para ti lo más importante de este mes. Kilómetro 18. Kilómetro 18, Miguel Indurain marca 23:41 y va a ser un metrónomo. ¿Metrónomo por qué? Porque tiene una progresión milimétrica. Si le sacó 1:08 en meta a Chris Bormann, en el punto intermedio le saca justo la mitad, 34 segundos. Pero ojo, a Thierry Magui, que le saca 1:55, pues prácticamente le saca la mitad en el punto intermedio, que son 59 segundos. Lo mismo te digo con Armand de las Cuevas, 2:13 en meta, 1:18 en el intermedio. Y con Pascal Lanz sí que la evolución se puede decir que es el que más mejora en la parte final, porque ya perdió 1:48, pero solo pierde 2:27 en la segunda parte. O sea que Pascal Lanz casi se puede decir que es el segundo mejor en la segunda parte. Vicente Aparicio, que daba las referencias, pues lo da perfectamente porque es 1:19 y 2:28. Con Andrea Perón, aventuras a mogollón, como ponía en ciclismo en Bicisport, 1:38, 2:52. Thierry Logan, 1:49 y 2:54. Álvaro Mejía, 1:44. Álvaro Mejía, que sabía coronear 1:44, 3:29, se hunde bastante al final. Richard Viren, 1:52, 3:29. Esto de Richard Viren es lo que decimos, Ima. Vamos a ver que Viren, que va a ser el segundo más fuerte tras Indurain, y por hacer una pésima contra una pésima, hace un buen puesto, pero claro, 3 minutos 29 que te han caído, se va a quedar fuera del cajón.
Sí, eso es. Dice mucho de lo equilibrado que estaba el recorrido en una vuelta de tan solo una semana. Y que bueno, pues algo que a lo que no estamos acostumbrados a día de hoy, ¿no? Contra los de verdad.
Sí, eso es que miren que está rozando el top 10, no sé si justo décimo, porque no pone los numeritos, me cago en la leche, lo tengo que ir contando con el dedo. Y ahora tienes un Dauphiné, que un tío hace décimo en la contrarreloj y llega con los mejores todos los días de montaña, vamos, es podio seguro. Pues es que Richard Viren no va a poder estar en el podio, pero lo importante de este ciclismo de esta época y que tendría que ser importante ahora, pero eso, como los organizadores son gilipollas directamente porque no nos van a oír, lo puedo decir, pues eso, así nos va. Luc Leblanc, que daba 4 minutazos, pues es un tío que lo ha hecho bien, pero eso, 4 minutazos ya, y Juan Carlos Domínguez, que estaba aquí pues haciendo sus primeros pinitos en el ciclismo profesional, a 4:17, ya. Los demás, pues ya nos tenemos que poner prismáticos para encontrarlos en la clasificación general, que quedaba, lógicamente, liderada por Miguel Indurain con un margen ya bastante jugoso. 1:04 sobre Bormann y 1:54 sobre Thierry Magui. Como quiera, que Magui no iba a hacer la contrarreloj, o sea, no iba a hacer la general, y Bormann era una incógnita, pues ya tenía bastante pinta, porque luego estaba Armand de las Cuevas, que bueno, que estaba bastante sonado, como el del cazador al final, cuando se pega un tiro en la cabeza, y luego Vicente Aparicio, que iba a ser el gregario de Indurain, o sea que tampoco parecía que, o sea, que solo ya con la crono, vale, que lo importante es la puesta a punto de Miguel Indurain, pero en clave, ganar la carrera, pues casi se podía decir que había dado un zarpazo casi definitivo, conociendo cómo subía Miguel Indurain en montaña, Ima.
Sí. De cara a lo que es la victoria en la carrera, pues en la contrarreloj ya la dejó sentenciada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues el aficionado de entonces, pues queríamos saber cómo iban a ser sus prestaciones, ¿no? En la alta montaña. Entonces quedaban, pues, desde la crono hasta el final de la Dauphiné Libéré, pues quedaba bacalao. Y ahí sí que tenía la gente, pues, verdadera curiosidad por ver cómo iba a responder Miguel.
Bueno, pues un ejemplo que igual luego la gente se notó un poco mal con lo de Armand de las Cuevas, con lo del cazador, que vale, que igual no procedía porque sabemos que Armand de las Cuevas se terminó suicidando. Yo me refería a que estaba mal de la cabeza como ciclista, porque pues, sabemos que no estaba bien y por eso le dieron billete en Banesto. Luego, por desgracia, tuvo esos problemas que, pues eso, si cada uno decide acabar con su vida, es dueño de su vida, pero yo me refería, Ima, que como corredor era bastante especialito Armand de las Cuevas.
Era muy anárquico, ¿no? Yo creo que fue Jean-François Bernard el quien dijo una frase refiriéndose a Armand de las Cuevas que decía: una vez un ovni aterrizó en la Tierra y se olvidó a Armand de las Cuevas en la Tierra, ¿no? Pues un poco resume un poco la pues cómo le veían sus propios compatriotas, vamos.
O sea, eso que pido disculpas a algunos han sentido ofendido por la analogía con el cazador, que no es problema de ponerse a editarla, pero eso, que era un corredor bastante especialito y por eso me refería a que eso, que estar ahí de las cuevas, pues te podía salir que hace una buena general, que lo mismo en la primera etapa de montaña en el Mont Ventoux te llegaba a media hora. Y por tanto, lo vamos a comprobar sin pasar por la casilla de salida, porque aquí no hay días de descanso, con esa etapa de Guilherand a Carpentras, 205 kilómetros, que sube el Mont Ventoux, que está a 21 kilómetros de la. O sea, son 21 kilómetros de ascensión y se corona a 37 de meta con una larguísima bajada. Pues eso, recordar la etapa de los poli, pues la vamos a tener aquí, monopuerto con esa subida, bajada y meta. ¿Y qué pasa en esta etapa? Que Vermot y Lesniowski se cogen 12 minutos de ventaja y aquí podría quedar la duda de que íbamos a tener otro Eurospoli, que eso lo recordará Sima, que cogió 20 minutos y claro, luego subió más lento que tú y que yo. Pero claro, es que con 20 minutos, pues eso, que era casi un tercio de lo que se tarda en subir y no lo trincaron ni llegó la etapa. O sea que aquí con 12 minutos, pues podía haber alguna aventura si subían algo los corredores.
Sí, podía haber. Pasa que había mucha hambre por detrás, porque había mucho en juego. Entonces, pues era complicada la aventura que querían tener estos dos ciclistas.
Y entonces el primero en probarlo cuando llega al Mont Ventoux es Leblanc, que va con el maillot de arcoiris y en otro lado el Le Groupe M. Pero el que hace daño de verdad es Richard Virenque, que eso se co consigue que se corte Bormann, aunque no cede demasiado. E Indurain, que inicialmente se apoya en sus compañeros, esto es algo que hacía mucho y mal que lo haya visto correr, atacaban, él no se ponía nervioso, iba a su ritmo y parecía, oye, que no va, que no va, pero luego pasaban 5 minutos y ¡pumba! Ahí lo tenía.
Sí, el modus operandi, ¿no? Pues, como pues, por así decirlo, de Indurain, además en un puerto pues como el Mont Ventoux, que es largo, era marcheta y ahí ir en todo caso pues y marcando un ritmo que fuera cada vez más duro, ¿no? No cambios así de estos de marrajes en montaña no era el estilo de ciclismo que él manejaba y además tampoco era el que más adecuaba a su fisonomía, ¿no? Entonces tenía en esta carrera, pues como ya hemos comentado, tenía a Ramon Chu González Arrieta, tenía a Carmelo Miranda, tenía a Vicente Aparicio, que iban como tiros, pues es que eran tres motivos más que suficientes para confiar en ellos y poder mantener el ritmo pues, que le marcaban estos compañeros, vamos.
Entonces ya en el segundo ataque de Virenque, que ya si Indurain llega al ritmo de sus gregarios, en el segundo ya responde persona porque es el que hace daño de verdad y se van solo con él. Miguel Indurain, o sea, el movimiento de Virenque, Miguel Indurain, Álvaro Mejía y Carmelo Miranda, que termina cediendo. E Indurain se pica, porque no sé, es que nunca se picaba con nadie, pero con Virén, que es que tenía el don de picar a Indurain, y dice, pues toma, yo voy a ser primero a la cima del Mont Ventoux. Miguel Indurain coronó en cabeza el Mont Ventoux, igual que el Izoar al año siguiente. Se va a poner por otra vez primero en la montaña, porque se lleva los puntos. Y luego la resolución, la gente que recuerde el final de la primera etapa de montaña de Serre Chevalier del Tour del 93, pues es muy parecido. Porque llegan tres corredores, uno es Indurain de amarillo, el otro es Álvaro Mejía, que hace segundo, Miguel Indurain hace tercero, y gana un corredor que se va a terminar llevando a la montaña. Es únicamente cambiar el cromo de Rominger por Richard Virén, que es también un corredor rápido como el suizo. Jean-Cyril Robin va a ser segundo a 49 segundos. Los gregarios de Indurain van a hacer un gran papel, tanto Aparicio como Miranda. Y Bormann, Ima, cedía solo 1'17". Dices, vale, 1'17", pero joder, un tío que era un contrarrelojista, que venía de la pista, joder, en el Mont Ventoux, dice, oye, pues esto no está mal. Por un tío que decía que venía aquí, vale, que parecía que se había fumado un porro, pero joder, 1'17 en el Mont Ventoux, que no es un puertecito, que es uno de los puertos más duros que se subían por entonces.
Eso es, y con el margen que había sacado en la crono, pues bueno, pues 1'17 era algo asumible respecto a los escaladores, ¿no? En aquella manera de correr entonces, pues que los contralogistas que eran vueltómanos, pues jugaban con ese margen, ¿no? Pues como al estilo de cómo corría pues Olano, por ejemplo, pues era algo que 1'17 en esa etapa, con el margen que tenía, era algo totalmente asumible, vamos.
Y esto dejaba una general, pues fijarse, si ya con la contrarreloj estaba aclarado, pues aquí Bormann pasaba a ser segundo a 2'21, Aparicio se ponía tercero, el gregario Indurain a 3'39, y tanto Richard Virén como Álvaro Mejía quedaban a casi 4 minutos. Es que ¿quién le va a quitar? Porque Bormann, pues como mucho te iguala, no te va a mejorar. Aparicio es un gregario, no te va a atacar, lógicamente. Y Virén, que vamos, no va a mutar en Pamontes y te va a sacar 4 minutos en una etapa de los Alpes, y menos te digo de Álvaro Mejía. Esto estaba sentenciado, encima Indurain también se ponía con el mayor de la montaña. Los FAR estábamos ya que, vamos, que, bueno, voy a decir una expresión, pero vamos, que estábamos flipando y súper contentos. Y luego en las declaraciones Indurain, que esto me encantaba, Inma, es que decía unas declaraciones que parecía, no sé, que parecía que era un tío del montón. Dice, bueno, me ha costado coger ritmo al principio, pero el costar coger ritmo era cuando quedaban 4 gatos. Y luego me he encontrado bien, y el encontrar bien era que chorrea todo. O sea, es que las declaraciones de Indurain eran el antifantasma. O sea, es que hacía una exhibición y parecía eso, que bueno, que no lo había hecho mal del todo.
Sí, era la manera esa de expresarse que tenía tan llana, ¿no? Y restando importancia a cualquier exhibición que hubiera hecho él. Y siempre, pues bueno, no sé, parecía como que él mismo le quitaba valor a lo que había realizado, cuando, bueno, pues se había pegado una paliza de cuidado, ¿no? Aquí había puesto firmes a los escaladores y, bueno, pues él poco más que decía, bueno, pues nada, hemos ido a dar una vueltilla en bici.
Sí, sí, luego siempre en tercera persona hemos estado ahí. Y sí, con el hemos pasamos a la quinta etapa de Aviñón a Gap, 198 kilómetros, esta es de media montaña. Con las subidas a Perti de primera, Saint-Jean de segunda y Fourasse de primera, muy cerca de la zona de Dorcier-Merlet, que ahí se han hecho exhibiciones en el Tour de Francia. Tenemos que Milesi es el primero en intentarlo, pero no cuaja ese intento. Y luego, posteriormente, sí, uno de 5 unidades, en el que destaca la presencia de ilustres como ya François Bernard, Robert Miller y Gerard Rue, haciendo labores de perrito guardián. Pese a la presencia de Rue, Van Stickelmans se ponen a tirar. Y posteriormente Festina, antes de comenzar la última ascensión, a Fursasse de primera categoría, que es donde cuando la fuga es neutralizada. Y en esa subida se producen movimientos de segundas espadas, como Talman, como Fabian Jecker, Arrieta y con Libertad y Ancelis Robben, y son los que se van a jugar la etapa. Se van a jugar la etapa, se la va a llevar Talman del Castorama. Arrieta está ahí en ese corte con bastante libertad, que ya venía de ganar la clásica de los Alpes, y Miguel activa el modo me aburro. Solo le puede seguir a Aparicio y Virenque, que se ve que, vamos, que como mucho le pueden seguir los rivales, llegan a 1'15, pero bueno, lo importante, aparte de que se retiraba Luis Leblanc por los problemas de rodilla, Es que Miguel Indurain, cada vez que hay una subida, pues arranca la moto a ver qué va a estar su motor y se quedan cuatro gatos, sí.
Sí, va poniendo la maquinaria en marcha y cada etapa que pasa en esta final libre, pues va siendo un pasito adelante, ¿no? En esa preparación o en ese, como has comentado antes, ¿no? Esa analogía con la Fórmula 1, pues en esos retoques al motor del vehículo, ¿no? En esta etapa también quedó bastante adelante, no sé si quinto, Fabio Casartelli, que fallecería en ese Tour de Francia del 95, y en esta final estuvo bastante activo, la verdad, con el Motorola.
Sí, esto yo lo he repasado viendo la crónica. Gana el sprint del grupo de Miguel Indurain, porque llevan a esos cuatro por delante. O sea, se ve que tenía punta de velocidad. Joder, es que le quedaba un mes de vida. Es que, joder, vaya palo que nos llevamos con eso. Y malo un mes más tarde.
Sí, era un hombre rápido, porque en los Juegos Olímpicos en Barcelona, cuando ganó la prueba en ruta, yo me acuerdo que vi el vídeo y... no me acuerdo a qué holandés, a León Van Bon, puede ser, que le gana.
No, Areker, Areker.
Pues eso, ganan, les gana de sprint y además es curioso porque entran los tres con las manos, levantando las manos porque celebran la medalla a los tres, pero era un ciclista rápido, sí, Fabio Casartelli.
Y bueno, pues ya vamos al último test de verdad, la etapa Tour de Francia de Briançon a Bouyanny, 143 kilómetros, se sube. Pues dos pepinos, como el Galibier y Croix de Fe, y un final un poco distinto, porque se sube a Aujani, que es un puerto corto de 6 kilómetros, pero muy duras pendientes. O sea, que es un test perfecto para el Tour. Van a tener mal tiempo los puertos, frío, llovizna, momentos de agua, nieve, incluso nieve. Y tenemos a Casputis, que se aquí en carrera, se fuga de salida y se le une un grupo de corredores, entre los que destacan Ramírez, Laurent Brochard y señor. Es Van Aert y señor. Y luego es Van Aert el que mete ritmo, y Ramírez es el que corona en primera posición al Galibier, todo un éxito, coronar ese puerto. O sea, es que haces el Dauphiné y coronas en cabeza del Galibier, ya has amortizado tu carrera. Lo corona con unos minutos 5 segundos sobre sus perseguidores y el pelotón a 3 minutos. O sea, que lo tenían ahí. Luego se producía el largo descenso del Galibier, que eso, que empiezas a bajar y parece que nunca terminas. Es un Galibier con nieve. Y algunos de los fugados atrapan a Ramírez, que bueno, ya da por amortizado su etapa y su Dauphiné con esos puntos del Galibier. Y es Laurent el que venía en la fuga, Thierry Laurent, el que corona, apellido, no nombre, el que corona en cabeza la Croix de Fer, la Croix de Hierro, como diría aquel, pero solo ya con 20 segundos sobre el grupo de favoritos, en el que ya es el Kelmel el que lleva el peso. Y ya aquí, en la Croix de Fer, pues salió a la manta, solo quedan siete de los favoritos: Indurain, Virenque, dos gregarios de Indurain, Miranda y Aparicio, Jean-Cyril Robin, Arroyo, no confundir con Ángel, y nada menos que Bormann. O sea, es que, Inma, Croix de Fer, grupo de siete, y tenemos a Bormann. Es que Bormann está subiendo muchísimo.
Sí. El otro día, cuando me dijiste para hacer este, para comentar esta Dauphiné, encontré un vídeo de la Dauphiné Libéré de esta etapa, con las dos subidas a Galibier y a la Croix de Fer, que además lo curioso es que lo comentan en Telecinco y lo comenta Lobato, el que luego comentaría Fórmula 1. Y está Bormann, que sube al ritmo, a un ritmo muy duro. Y me sorprende mucho a día de hoy todavía volver a verlo y volver ver a este ciclista, que todo el mundo pues lo asociamos a los prólogos, al récord de la hora, a que no subía y pasa dos puertos alpinos de fuera de categoría en una etapa digna del Tour de Francia en cabeza.
Por tanto, nos queda la subida a Bouyanny, ya atrapan a Laurent a 3 kilómetros y a 3 kilómetros de coronar, que es cuando ataca a Cyril Robin. Y Miguel parece que quiere la etapa, pega un leñazo y eso, parece que va a ganar, pero no, al final le se lleva la etapa a nuestro gran amigo Virenque, y Miguel Indurain se tiene que conformar con la tercera plaza, precedido de Cyril Robin. Y Bormann entra quinto sin ceder tiempo, o sea, que salva bien el puerto final. O sea, que nos hemos quedado sorprendidos. Ya, como ya se da por ganado el Dauphiné de Miguel Indurain, Pues eso, estábamos casi más pendientes de lo que hacía Bormann, que yo estaba ojiplático, porque ya lo ha salvado. O sea, iba. O sea, es que ya era la confirmación de que Bormann iba a quedar segundo en el podio. Viren que se iba a llevar la montaña y su etapa, pero iba a salir fuera del podio por la mala, bueno, mala, es que tampoco fue tan mala, por ceder más tiempo que otros en la contrarreloj. Pero ya, como se daba por hecho lo de Miguel Indurain, yo en esta etapa digo, joder, que Bormann va a terminarse, bueno, queda una etapa que no hasta el rabo todo es toro, pero eso, Bormann va a quedar segundo en un Dauphiné. Joder, que esto la que ha liado aquí el chico este.
Tiene un Dauphiné y sobre todo yo la etapa que realiza con los dos puertos que hemos comentado ahora, para mí es algo de lo más heavy que le vi a Chris Bormann en toda su carrera, ¿no? O sea, que le vi volar en contrarreloj 100.000 veces, esto que se sale de su círculo de confort, ¿no? Por así decirlo, me parece algo espectacular.
Y por tanto, nos queda la etapa final de Baujani a Chamberí, 164 kilómetros. ¿Y cómo es este recorrido? Pues es, la parte inicial es llana y la final hay que dar cinco vueltas a un circuito que os sonará el nombre Chamberí, Mundial del 89. Pues sí, precisamente al Mundial del 89, que esto era algo que se hacía en el Dauphiné, que se hizo luego en el año 2010, con el circuito de Salans. También hubo que dar cinco vueltas, que ahí ganó Vassonhagen, que fue el Dauphiné que ganó Brákovich. Pero claro, no tiene nada que ver con el mundial, aparte que es una séptima etapa, pero son menos kilómetros y es menos veces el circuito, solo cinco veces. Tenía la cota de Montañol, que ahí sabemos que se hizo durísimo el último pa paso con el leñazo de Lemón. Y bueno, pues en esta etapa, aparte de que las crónicas son casi no existen, porque están hablando de Indurain, que no sé qué, que no sé cuál, que ganó como desde Ocaña no se ganaba, que va muy bien. También se habla de la bicicleta vasca, se habla de la participación en el Tour de Francia. Pues únicamente lo dicen las crónicas, que estuve escapado de Ibardo Niño y que en el último paso Miguel Indurain activó el modo más burro de Homer, pegó un leñazo y eso, solo le pudieron secundar unos pocos corredores. Virenque, Bormann, apareció, otra vez aparece Isimil y él se tiene que conformar con la sexta plaza en una etapa que se lleva Jecker, que luego era el especialista en la subida a Montjuïc, sexto puesto, y eso nos deja una general con el 1-1-3 de o primero tercero de Van Aert, con Indurain y Aparicio, Bormann en ese segundo puesto, Virenque que se tenía que conformar con la cuarta plaza, Jan-Silas Robbins quinto, Carmelo Miranda otro Van Aert sexto, Miguel Arroyo el mexicano del Chazal a 7-21, es que estamos viendo una diferencia sin más, un Dauphiné, gente ya 7 minutos, o sea, que esto te habla de lo efectivo que era, que si no valías, perdías tiempo en una etapa, pues acabas a 7 minutos. Esto, bueno, ahora con Pogacar porque las mete, pero luego ya estas diferencias eran difíciles de ver.
Sí. Más que nada, pues eso, pues la manera en la que estaban distribuidas las etapas y la distancia de las etapas también, ¿no? Pues como has dicho antes, una primera etapa llana de 200 y pico kilómetros, que a día de hoy es algo impensable, y luego ya, pues por otro lado, el tema de los kilómetros contra el reloj.
Luego teníamos que Álvaro Mejía acabó octavo 8:20 ya, Andrea Perón a 9:22, lo mismo que Thierry Loret. O sea, es que el top 10 se cerraba 10 minutos. O sea, en esto, pues dice, vale, acabó el top 10, pero vamos, es que no has tenido ninguna opción. Es que ni con una fuga a bidón podías ganar el Dauphiné Libéré, uno del top 10. Andrea Perón era el mejor joven, Richard Virenque se llevaba a la montaña, la combinada para Thierry Loret. Y lo que he dicho, la clasificación por puntos, pues es que aquí en el marca pone que era clasificación de los sprint. Como quiera que la gana Pontier de Lobivilliers, pues está claro que tiene que ser una clasificación como de metas volantes. ¿Por qué? Porque Miguel Indurain, con los puestazos que hizo, pues gana una etapa, hace segundo en el prólogo, hace tercero en el prólogo, hace tercero en la del Mont Ventoux, hace sexto en esta, hace también de los primeros en la otra de la montaña. Pues es que tiene cuatro etapas entre los tres primeros y un top seis. Vamos, hubiera ganado la regularidad, pero se la llevó Pontier. O sea que este año no hubo clasificación por puntos, fue como pasó en el año de la Vuelta a Cataluña, como pasó en Romandía. Y esto fue el Dauphiné Libéré. El motor estaba perfecto. Luego fue el Campeonato de España, que Miguel Indurain se dedicó a que sus gregarios se hicieran el triplete y estuvo marcando Melchor Mauri, porque Indurain y Mauri fueron los más fuertes. Y Inma, que qué bonito fue luego la transición de este Dauphiné con luego el Tour de Francia, muy diferente de lo que pasó en el 96. Pero aquí sí que fuimos felices en junio y sí que fuimos felices en julio.
Sí, pues vivíamos en una época en la que pensábamos que Indurain pues iba a durar 15 años, ¿no? Porque yo igual por la edad que tenía entonces y luego pues por la burbuja en la que nos había metido este ciclista, el aficionado de a pie, yo me acuerdo que cuando ganó el quinto Tour Indurain era el comentario era, pues que quién le va a ganar es esto, ¿no? Pues es que entonces Miguel Indurain consiguió que el ciclismo a todos los niveles en España se siguiera mucho más y que luego se vio reflejado también en el número de licencias en categorías inferiores. Un montón de ciclistas que corrieron años más tarde pues son hijos de la afición que se fundamentó en las victorias de Indurain.
Bueno, también Indurain provocó que se vendiesen muchas bicis de montaña, porque que no tenía nada que ver, pero eso, como era lo que se montaba
Ya.
por entonces, se vendieron mucho, sobre todo esas perrugueras que eran trozos de acero, hasta en el campo se vendían las bicicletas de montaña por el boom de Miguel Indurain. Pues nada más, Ima, muchas gracias por tu intervención una vez más, a ver si te saca la posición, y no sé si quieres añadir algo más para despedirte.
No, agradecerte que te hayas acordado de mí para comentar esta carrera y bueno, la verdad es que la época de Miguel Indurain y sus tours y bueno, el resto de victorias que consiguió y a mí la verdad fue la época que me enganchó. Aquí ya te comento más una vez, aquí tuvimos la suerte de que el tour saliera de San Sebastián en el año 92. Yo desde el año 91, por culpa de mi padre, ya me había enganchado al ciclismo y con Greg LeMond en el 90 y bueno, pues Indurain fue pues, un poco echar más gasolina todavía a la hoguera y rememorar esos momentos, pues siempre es bonito, ¿no? La verdad.
Pues muchas gracias, Ima, y ya sabéis las opciones de suscribirse para recibir notificaciones y nos podéis apoyar con los podcasts para jugar. Nada más, como se despide, se habla en cada ocasión. Sed buenos, hasta la próxima.
Condensador de flujo, toc.